Llegó la hora del Café Enfoque. Bienvenidos. Café Enfoque. Presenta Mercy Edith Fernández. Café Enfoque.
Hola, hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a nuestro espacio de Café Enfoque. Muchísimas gracias a Colombia y el mundo. Otra vez les doy la bienvenida a nuestro programa que los acompaña todas las noches a degustar lo último en temas de actualidad con una buena taza de café para compartir las efemérides del día, noticias novedosas, además de excelentes entrevistas. Les saluda Mercedes Fernández y en la parte técnica nos acompaña Víctor Soto. Gracias a Ismael Fernández y Demis Pacheco por este espacio. En el día de hoy, por eso la canción, ustedes saben que en el sistema cardenal generalmente es vallenato, pero en Café Enfoque se ponen de todo un poco. Para las personas que están ya conectadas en Facebook Live, muchísimas gracias, estaremos recibiendo sus preguntas también. Pueden ver una cara, ustedes saben que generalmente todos los días tengo una cara nueva. Para los que nos quieren conocer, pueden ir a Facebook Live y vernos. Ya está nuestro invitado hoy, que es uno de mis coach favoritos, y estaremos hablando de dinero. Así que no se despeguen, ya pronto estaremos conversando. A propósito de la canción que ustedes estaban escuchando al inicio de nuestro programa, la pregunta del día es, hoy Día Internacional de la Animación, cuéntenos cuál ha sido el mejor programa de dibujo animado que vio en su infancia. Recuerden responder nuestras preguntas antes de 7 p.m. para leer sus respuestas al final del programa. Nuestro WhatsApp es el 305-392-3810 y el 323-567-7458. Les quiero contar a todos los que se conectan a esta hora del sistema cardinal y nuestro programa Café Enfoque que yo sigo respaldando las actividades que realiza Confacesar con el fin de lograr cumplir los sueños de las personas, y junto a ellos les digo que debemos estar juntos para crecer, para estudiar y para tener un mejor bienestar. Confacesar, juntos estamos cumpliendo sueños, vigilado, super subsidios. Hoy es el Día Mundial de la Animación y estaban escuchando en el fondo la canción Agua de J Balvin. Esta fecha se celebra por iniciativa de la Asociación Internacional de Films de Animación y conmemora la primera proyección pública de cine animado que fue llevado a cabo en 1892 por el pionero del cine de animación francés Charles-Émile Reynaud en el Museo Grévin de París. Él inventó y patentó el teatro óptico, un sistema de lentes y espejos que hicieron posible proyectar imágenes animadas en la pantalla, permitiendo un mejor y mayor calidad del movimiento de las fotos. Así que ya saben, hoy es el Día de la Animación y la pregunta del día, ya la voy a repetir porque se la vamos a hacer como siempre a nuestro entrevistado. Baby, busca tu paraguas. Estamos bailando como peces en el agua. Vámonos con la entrevista, Soto.
Entrevista. Hoy nos tomamos un café enfoque con nuestro invitado en entrevista.
Hoy nuestro invitado en entrevista es Rubén Pimienta. Para las personas que de pronto lo habían escuchado en nuestro programa Cuarentena, ahí está, lo pueden ver su cara. Con Rubén lo conozco hace muchísimos años y él es experto en procesos de insolvencias para empresas y personas naturales. Él es emprendedor, profesor de la Universidad de La Guajira, consultor empresarial y personal e investigador, también es coach. Y por esa razón me gusta entrevistar a coach, porque conectamos un poco el tema del dinero con el tema también de nosotros mismos. Lo pueden encontrar en redes sociales como @RubenPimientaC, a quien le doy la bienvenida tomándonos un café. De mi mug es de Snoopy Halloween, para siempre me gusta compartirles mis mugs. Y te doy la bienvenida, Rubén. Muchísimas gracias por tomarte un cafecito conmigo.
Gracias a ti, Mercy, y a todo tu equipo de trabajo, y muy buenas noches para todos los oyentes y los que nos ven por Facebook Live a través de las plataformas.
Muchísimas gracias. Quiero preguntarte, nosotros, como les decía a quienes nos escuchan, ustedes saben que Café Enfoque es como si nos estuviéramos tomando un cafecito en la terraza de nuestra casa. Es un programa muy relajado en donde tocamos temas de interés como en la revista, pero un poco más relajada. Hoy te hago la pregunta, nosotros estudiamos juntos toda nuestra infancia, yo creo que nosotros nos conocemos desde primero de primaria. Hoy, Día Internacional de la Animación, cuéntanos cuál ha sido el mejor programa de dibujos animados que te viste en tu infancia.
Definitivamente yo era un seguidor de Tom y Jerry, porque en medio de esa de ese porque es un cortometraje, Tom y Jerry, pero para mí generó un gran impacto porque sobre todo me generaba mucha risa y ver la creatividad de esos dos personajes que en últimas todo el tiempo se andaban persiguiendo y se andaban haciendo bromas. Creo que eso despertó en mí muchos sentimientos y sobre todo cosas creativas que a lo mejor desde la época de la infancia pudo uno observar. Pero siempre vi Tom y Jerry y me gustó Tom y Jerry desde que era muy joven.
Bueno, hoy vamos a estar hablando de dinero. Este tema les gusta muchísimo a ustedes, sobre todo a todas las personas que es muy difícil organizarnos. Para mí, yo se lo he dicho a lo largo del tiempo que llevo en los micrófonos este año, para mí es muy difícil, fue muy difícil aprender a organizarme y cómo planear nuestros gastos para el fin de año. Yo realmente, como soy una persona que le gusta planear, ya me estoy organizando para el fin de año, comprando poco a poco los regalos y demás. Quiero preguntarle a Rubén, ¿cómo podemos planear los gastos del fin de año de manera efectiva?
A ver, recordemos que la herramienta líder desde el punto de vista de la planeación financiera es un presupuesto como tal. Y dentro de la temática de las finanzas personales es muy importante conocer, y vuelvo a ser enfático, el método 50-30-20, porque para los que han tenido una adecuada planeación, es decir, usted sus ingresos llegan mes a mes y usted destina un 50% para gastos fijos, un 30% para sus gastos variables y un 20% para el ahorro. Ese 20% usted puede dividirlo en un 10% para fondos de emergencia, 10% para inversiones. Ahora, para el fin de año suelen existir gastos extraordinarios. Por lo general, el porcentaje de los gastos variables que representa el 30% suele incrementarse un poco más. Si tenemos una adecuada planeación financiera, hay que ir, es lo que yo le llamo mensualmente los fondos seguros, es decir, es un dinero que tú vas ahorrando mes a mes durante todo el año para poder en diciembre abrir ese seguro y permitir utilizar ese recurso y poderlo utilizar para comprar regalos de Navidad, para de novenas navideñas, regalos a tus hijos, familiares, qué sé yo, encuentros familiares que en diciembre suelen llegar. Y cuando llegan también recursos adicionales como la prima, bonificaciones adicionales, pues estos recursos también deberán canalizarse para atender este tipo de obligaciones. Lo importante es que si tenemos esa adecuada planeación, si controlamos los gastos realmente, si llevamos un orden de lo que vamos haciendo mes a mes, y con esto no quiero decir que hay que hacer extremadamente hasta el banano de 300 pesos que puedas comprar, qué sé yo, en la esquina mientras vas a tomar un taxi, vas a tomar un medio de transporte. No se trata de ese nivel de extremo, pero creo que las personas que tienen control de sus finanzas, que llevan adecuadamente un registro de sus gastos, pueden tener una adecuada planeación. Y ya para inicios de noviembre es importante que vayas revisando cuáles son los recursos que tienes disponibles. A lo mejor la pandemia te ha limitado o a lo mejor la pandemia te ha hecho sacar un poquito de esos recursos. Y toca mirar entonces cuáles son esos recursos disponibles que hay ya para diciembre, y que hay que ser muy meticuloso porque diciembre en última es un mes común como todos los meses del año desde el punto de vista de los gastos fijos, porque igual en diciembre tenemos que pagar nuestras deudas, tenemos que sobrevivir y tenemos que atender unos gastos que son inamovibles, pero es claro que el porcentaje de ahorro en diciembre tiende a disminuir, es aceptable, pero lo importante es que no se salga de esa metodología y de esos porcentajes que se han definido.
Quiero enviar un saludo a todas las personas que se están conectando en Facebook Live. Y Marta Buche Bengochea dice, hola Mercy, buenas noches, te acompaño con este cafecito. Bueno, muchísimas gracias, doña Marta, por acompañarnos al coach Rubén y a mí con este cafecito que nos tomamos en Café Enfoque del Sistema Cardenal. ¿Qué inversiones? Hablábamos de presupuesto, ya nos ha explicado, por ejemplo, el método de cómo dividir nuestros gastos. ¿Qué inversiones inteligentes podemos hacer con el dinero que recibimos extra en el último mes del año? Tú sabes, Rubén, que, o sea, al final hay algunas personas que tienen que una prima extralegal. Nosotros que trabajamos aquí no tenemos esa prima, tenemos la prima normal. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Es conveniente gastárnosla o en los regalos? ¿Qué podemos hacer? O sea, ¿qué haría haciendo eso?
A ver, es importante que cualquier persona tenga claro un objetivo y un fin como tal, un nivel de deseo, ¿no es cierto? Y en la planeación financiera, ese gran nivel de bienestar o ese deseo donde yo quiero llevar debe estar ajustado a unos objetivos medibles que en el tiempo uno, a través de un presupuesto, una metodología, uno va alcanzando. Entonces, ¿qué pasa acá? Nosotros, las finanzas personales se comportan como las finanzas públicas, pues hay unos gastos de funcionamiento, es decir, gastos fijos, hay un pago de deudas, ¿no es cierto?, y hay un nivel de ahorro. Y entre esas métricas es importante que cuando tengamos excedentes, primero evaluemos cuál es nuestro nivel de endeudamiento. ¿Ya? Los niveles de endeudamiento incluso que van en detrimento de un adecuado score de crédito, es decir, del puntaje crediticio que hoy tengas para que las entidades del sistema financiero te puedan otorgar crédito, no debería ser superior a un 60%. Cuando tienes un alto nivel de endeudamiento y obtienes ingresos adicionales, la primera recomendación es que dividas una parte para el pago de deuda, ¿no es cierto?, para ir disminuyendo un poquito las deudas en el mediano, corto, para que en el largo plazo, en el camino del objetivo deseado, como te decía yo, tengas un camino más corto, y otra parte podrás llevarlo a los gastos variables y fundamentalmente en el ahorro. Ahora, ¿qué tipo de inversiones podemos hacer? Inversiones inteligentes, como en anteriores programas mencionábamos, por ejemplo, las inversiones en bienes y raíces inmobiliarias, y esto va a depender del ingreso que se tenga. Pero hay inversiones cuyos riesgos de mercado, riesgos asociados a los temas económicos tienden a ser un poco menores, pero desde el punto de vista del desarrollo del potencial de las personas, yo recomiendo que las personas inviertan los recursos en aquellas cosas, en aquellas habilidades que realmente pueden desarrollar. Nosotros hoy en día debemos de pasar un poquito de ese proceso de domesticación educativa. Y la domesticación educativa es que nos han enseñado todo el tiempo en que el diploma está hecho para que usted vaya y consiga un trabajo, pero resulta determinante que usted tiene habilidades dadas, habilidades que están dentro de tu ser y que no han sido desarrolladas por una programación mental que te ha limitado durante muchos años. Y por eso hoy en día hay herramientas como la programación neurolingüística, que lo que te permite es liberar un poco los anclajes mentales, hackear tu cerebro y poder entonces, si haces pudines, tortas, galletas y requieres una inversión mínima. Yo conozco personas que han iniciado emprendimientos con unos recursos básicos ahorrados, hacer un producto de alta calidad porque les apasiona hacer, y esto suele ser muy criticado, Mercy, en la sociedad que nos rodea, porque las personas viven de etiquetas y las etiquetas limitan. Entonces, no, esta persona es abogado y está vendiendo tortas, pero resulta que no es así. Resulta que hay personas que se han dedicado a montar un negocio, tienen visión empresarial, potencializan su habilidad, y resulta que las tortas terminan siendo 15 veces mayores ingresos que los litigios o las prestaciones de servicios por honorarios profesionales que pueda presentar con una empresa. Esto es un tema más de pasiones. Y sí, la bolsa de valores te ofrece alternativas, comprar acciones que estén a un bajo costo te permite también obtener unas muy buenas alternativas, pero hoy en día estamos en una etapa de emprendimiento y me encanta cuando la gente día a día está más álgida a emprender, necesitada de cambio y están buscando alternativas, están buscando mecanismos. Si hay una de las cosas que ha dejado la pandemia hoy en día es que la persona está emprendiendo, están sacando del baúl todas esas habilidades que tenían por ahí y resulta que les está siendo muy beneficioso, y entonces eso ha sido muy productivo y muy positivo en estos tiempos tan complicados.
Y justo hablábamos eso reciente con una persona, pero fuera de micrófonos, en nuestros podcasts. Realmente hay que hacer lo que a uno le gusta, y de pronto si ese dinerito extra que nos está entrando podemos utilizarlo para nuestros sueños, sería muy chévere. Otra de las preguntas que tenemos es, ¿de qué manera podemos priorizar esos gastos ahora en diciembre y enero? Porque ¿qué pasa? Muchas personas, y eso me pasaba a mí mucho años anteriores, en diciembre me gastaba todo el dinero y en enero quedaba limpia, sin para poder meter comida en mi nevera, sin exagerarles. Entonces, ¿cómo podemos seleccionar esos gastos y priorizarlos entre innecesario y necesario?
Claro, mira, y algo muy fundamental, mira, desafortunadamente, ciertos patrones culturales limitan ciertas cosas, y lo digo porque, a ver, la pirámide de Maslow, que es una herramienta que incluso habíamos hablado aquí en charlas anteriores, en cafés anteriores, es algo que nos permite a nosotros identificar algo básico. El ser humano no puede gastar más de lo que factura. O sea, hay una primicia clave en finanzas personales, no solamente en finanzas personales, sino en finanzas corporativas, públicas, en todo el tipo de finanzas que quieras hablar. Pero es que no podemos gastar más de lo que nos ingresa, ¿no es cierto? Y más aún, los gastos deben ir en función de una pirámide de necesidad. Entonces, yo, una vez se encuentra persona que no satisface sus necesidades de nivel 1 y 2, como son vivienda, sostenimiento, alimentación, ¿no es cierto? Incluso prendas de vestir, podría entrar en el nivel 2, pero un poquito ahí yéndose a nivel 3, ¿no es cierto? Pero increíble cuando encontramos personas que, primero, compran cosas de otras pirámides como ocio, temas sociales, reuniones, fiesta, que es lo básico, que es alimentarse, que es la salud y el bienestar, ¿no es cierto? Que es lo que nos permite estar acá conectados hoy, ¿no es cierto? Y esto lo dejamos como para después. Entonces hacemos una procrastinación, ¿no es cierto?, de las necesidades básicas del ser humano, ¿no? Hay algo que, si hay una cosa que la neurociencia ha descubierto, y esto deja una gran lección para los gran mercadólogos hoy en día, es que el subconsciente del ser humano, es decir, estos pensamientos emocionales, nuestras emociones que nos dominan, ellos determinan el 85% de las decisiones de compra. Y dentro de los grandes investigadores en materia de inteligencia emocional, les han preguntado, entonces, díganme, ¿cómo podemos evitar las compras compulsivas o más bien desarrollar desde la psicología cuadros de ansiedad a la hora de comprar? Y las grandes respuestas que han dado, Richie, por ejemplo, Daniel Goleman, que es un investigador en materia de inteligencia emocional, es que la meditación ayuda. Y eso suena a ser esotérico, complejo, cuando alguien le diga medite para que evite comprar compulsivamente, y suele ser bastante disruptivo, es decir, suele ser bastante complicado para nosotros decirle a una persona que medite para que evite el compulsivismo de compras o por lo menos desarrollar cuadros de ansiedad. Eso suele ser bastante complicado, pero es una realidad. Es una realidad. Ahora, aparte de la meditación, cuando nos volvemos muy ejecutores de presupuesto, entonces nos volvemos muy técnicos. Estamos pendientes a cómo vamos limitando nuestro gasto. Hay personas que tienen el feedback del fin de semana, como le llamo yo, el reset, ¿no es cierto? Resetear los fines de semana, mirar, bueno, si tú defines que te vas a gastar 1 millón de pesos mensuales, qué sé yo, en gastos de ocio y entretenimiento y lo vas a dividir en 250 mil pesos fines de semana, hay personas que le hacen ese seguimiento y se están dando cuenta si realmente es más bien. Y eso le permite en cualquier momento más bien limitar la salida o incluso crear hábitos mentales de pensamiento que permitan cuando estemos en sitios expuestos a compras, limitarse un poco porque nuestra mente ya nos va diciendo la subconsciencia que estamos un poquito recargados, que estamos un poquito en el límite y que debemos controlar un poquito el consumo. Finalmente, los pensamientos llevan a resultados. Entonces, como yo vaya construyendo mis pensamientos sobre mis finanzas, eso va a determinar el resultado de mi finanza. Es algo que es un efecto lineal y que es un efecto causa, ¿no es cierto?, y efecto.
Un saludo para Héctor Cabeza, que dice saludos desde Carolina del Norte. Un saludo muy especial por su sintonía. Estamos aquí hablando con el coach Rubén para cómo organizarnos el fin de año. Ahora, ya hablamos de cómo proyectarnos para el fin de año. ¿Cómo lo hacemos para el 2021? Nunca esperamos que este 2020 iba a ser así de disruptivo, utilizando palabras tuyas, Rubén. Pero yo siento que nos ha enseñado tanto que me ha incluso gustado lo que he aprendido este año. Cuéntanos cómo nos podemos proyectar económicamente para el 2021.
Yo creo que toda persona tiene una planeación. Todo ser humano, a ver, yo quiero reflexionar algo acá. Y esto se conecta un poquito con toda esta psicología emocional que desde el coaching uno busca introducir en las personas. Evidentemente las personas llegan al mundo a vivir. Hay unos que vienen a vivir y otros vienen a sobrevivir. Son como dos caminos. La supervivencia está en función simplemente de donde no hay plan, no hay planeación. Simplemente me levanto y como va viniendo el día voy desarrollando. Es decir, vive muy en el hoy, a pesar que el poder del hoy es algo bastante grande. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la planeación, claro, cuando usted tiene una planeación financiera, un gran propósito, una visión, creo que año tras año queremos, primero, bajar los niveles de endeudamiento, ¿no es cierto? Segundo, generar más ingresos, por supuesto, esa es la perspectiva, la hoja de ruta, digamos, la trazabilidad. Y tercero, queremos tener mayores niveles de ahorro, porque si viene una segunda pandemia, esta no es la primera pandemia, por supuesto. Ya han existido pandemias en ocasiones anteriores. Pero en una próxima pandemia, las lecciones le permitirán a las personas por lo menos tener recursos, fondos de emergencia. Hoy hay una gran realidad que para planear el próximo año, a pesar de que las cifras económicas no sean las mejores, las personas están buscando diversificar la fuente de ingresos. Y desde ya es importante que tú hagas tu meta, proyectes tus ingresos para el próximo año y tomes como base lo que hoy está pasando. Cuando uno fija un objetivo, y en esto hay que, quiero aclarar algo, eso es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces, si primero se fija el objetivo o se mira desde lo que hoy estoy. Primero fijo el objetivo, porque cuando yo me limito a mí hoy, yo limito el objetivo. Entonces las personas tienen que desanclar el estado actual y más bien empezar a proyectar su objetivo, es decir, desde el punto de vista financiero, cuál es tu objetivo para el 2021 en materia de facturación de ingresos. Luego analiza en una introspección entonces cómo están tus finanzas hoy y buscar caminos que te permitan llegar a esos niveles de ingresos. Lo que es claro, y lo ha dicho grandes investigadores, sobre todo en materia de finanzas personales como T. Harv, y es que en lo que nosotros nos concentramos todo el tiempo, eso se va expandiendo. Las personas que han monetizado, esta es la palabra que me gusta utilizar, monetizado su habilidad, porque han dedicado años de su carrera profesional investigando y perfeccionando una habilidad que los seres humanos tienen. Y en la medida en que tú vas abriendo nuevos espectros, vas generando nuevos ingresos y así puedes llevarte en tu presupuesto todos los gastos proyectados, respetando la regla 50-30-20, claro que está, porque esa es la que nos permite, ¿no es cierto? Proyectas tus gastos, proyectas tus niveles de ahorro y proyectas cómo vas a pagar tus deudas. Recuerden que las deudas limitan, las deudas anclan, las deudas son ataduras que no solamente tienen un aspecto terrenal, hasta espiritual. Espiritualmente y emocionalmente no nos sentimos con altos niveles de creatividad, conciencia plena, ¿no es cierto? Y disfrute y goce del presente. Entonces no podemos vivir todo el tiempo endeudados. Un estudio psicológico que leí de una universidad, si no estoy mal, en Minnesota, hablaba de que había un alto promedio en los Estados Unidos de norteamericanos que tendían al suicidio por alto nivel de endeudamiento. Y es por obvias razones de que una persona que vive endeudada todo el tiempo no puede tener tranquilidad emocional. Entonces, proyectarse siempre suele ser una muy buena oportunidad para refrescar nuestros propósitos, nuestros planes a largo plazo.
Yo creo que ese tema del endeudamiento y del tema emocional debemos de conversarlo más adelante, Rubén, porque las personas no creen, sí dicen, yo estoy triste, estoy como preocupado, pero no saben las repercusiones que eso trae a la vida diaria por estar endeudados o por de pronto tener una mala relación con el dinero. Finalmente, de acuerdo a todos los conocimientos que tienes, ¿cómo crees que va a finalizar el 2020 en la economía colombiana y cuál será el comportamiento del 2021 rápidamente?
A ver, bueno, las proyecciones de no crecimiento, porque lo que tenemos es un decrecimiento económico. En Colombia se estiman decrecimientos económicos del 5 al entre el 5 y el 8%, aunque ya el Banco Mundial hizo un reajuste a la proyección de decrecimiento de Colombia para el cierre del 2020 y se estima en 4.3 o 5%. Quiero destacar que nuestra economía es una de las economías que ha tenido un comportamiento no tan crítico en América Latina, porque hablo de que los niveles de decrecimiento económico en América Latina, 8, 9, 10, 11%, Colombia después de Chile, mantiene una economía que a pesar de que está en contracción, y sabemos que el gobierno, las medidas no han sido las más efectivas, y entendemos muchas limitaciones que hay en materia política económica, el país está hoy sobreviviendo económicamente a una situación tan crítica, con unos altos niveles de endeudamiento, porque se proyecta que la deuda externa suba a niveles del 65% como porcentaje del Producto Interno Bruto para finales de año, y con una tasa de desempleo que ya superó el 20% producto, ¿no es cierto?, de una pandemia que eleva los altos niveles de desempleo. Y recuerden que de la población económicamente activa en el país, el 53% está en la informalidad. Y ahí hay un gran desafío en materia de política económica que el gobierno deberá llegar con políticas públicas más efectivas para este tipo de poblaciones vulnerables, pero considero que a veces las políticas públicas se quedan como en el papel y no tienen el efecto resultado que en última se quiere ver en la economía del país. Y para el próximo año esperamos un crecimiento económico aproximadamente del 3.5, aunque creo que vamos a cerrar con un crecimiento económico del 2.83% debido a las posibles segundas olas de COVID que puedan iniciarse en el país hacia finales de año y principios del año 2021, entendiendo un poquito que en Europa ya empezó nuevamente. Y eso es el pronóstico que hay. Nuestra economía actualmente está muy golpeada. Vemos un sector comercial que se ha golpeado extremadamente. Vemos un sector empresarial, incluso los empleados, y un sector informal que desafortunadamente no les ha jugado una muy buena pasada esta pandemia. Pero bueno, las medidas hay que tomarlas y las personas deberán seguir tomando acciones para mitigar este tipo de situaciones que se nos salen a muchas personas de las manos.
Rubén, muchísimas gracias por estar con nosotros y tomarte este cafecito.
Gracias a ti, Mercy, a tu equipo de trabajo y bueno, recordar que la inteligencia financiera nos permite día a día tener libertad económica y liberarnos de las ataduras.
Muchísimas gracias y quiero darle las gracias a Compasesar por ser el sponsor de nuestro café. Y durante este espacio, el programa Café Enfoque de Sistema Cardenal ha estado acompañándolos con la mejor información financiera para este año con Rubén Pimienta, pero también hemos tenido la compañía de una empresa que me parece espectacular y la caja de compensación del Cesar. Compasesar nos ayuda para crecer, para estudiar y tener un mejor bienestar. Compasesar, juntos estamos cumpliendo sueños, vigilados por Supersubsidios. Gracias por estar en sintonía con nosotros. Chao, chao, nos escuchamos mañana.
Me gusta que seas así como sos. Sos mi escudo ante miedo. Y aunque se derrumbe el cielo.
Café Enfoque presenta Mercedes Fernández. Café Enfoque.